Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León.
Bienvenidos al episodio 164 de la sexta temporada de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía. El que os habla, Fran León, actual embajador de los vinos de Moriles. Y lo digo de actual porque va a ser mi última presentación con el honor de ser el embajador de los vinos de Moriles. Porque como bien sabéis, que llevamos ya contando varios programas y que vamos a seguir contándolo en el programa de hoy, se comienza un nuevo embajador o embajadora, que es el caso en concreto, para este año 2020-2021. Así que, queridos amigos, gracias a todos por vuestra paciencia, gracias por la defensa de estos vinos de Moriles, en cual he tenido el honor de formar parte de ellos y de conocerlos mejor que nunca y amar ver su evolución. Conocer a las personas que lo elaboran, de esas cuatro bodegas y dos cooperativas que forman los productores de Moriles y que seguramente va a haber incluso algunos más. Quiero también dar las gracias públicamente a todo el trato recibido por Cristóbal Luque, que es el gerente, el director de la Asociación de Bodegas de Moriles, con el que he estado trabajando codo con codo, y la verdad que sé que está en muy buenas manos y de que va a ser, bueno, pues prometedor todas las jornadas que vamos a tener por delante. Recordamos que este viernes comenzará lo que se va a hacer la cata de Moriles. Una cata de Moriles donde vamos a poder disfrutar del nombramiento de la nueva embajadora de los vinos de Moriles. Sí, porque este año va a ser una embajadora. Podemos dar, pues, si me lo permitís, ese titular. Bárbara Martínez va a ser la persona que se va a encargar de, bueno, pues de compartir, de dinamizar, de, bueno, de acoger de la mano a los vinos de Moriles y llevarlo lo más lejos posible, como un servidor ha estado intentando durante todo este año, que ha sido un año maravilloso. Recordad que ya podéis en catadevinosdemoriles.es, podéis entrar, podéis escribiros a todas las jornadas técnicas, a todas las catas virtuales que va a haber, donde vamos a tener, bueno, yo creo que casi prácticamente todos los que salen ahí son miembros de la tribu, hablando con nuestra querida Isabel Mijares, que ya la conocéis bien, la gran dama del mundo del vino. Vamos a tener a Miguel Villa, a Piedad Fernández de la Escuela de Sommeliers de Extremadura. Vamos a tener también a Rocío Márquez, con la que vamos a hablar hoy, pero del tema de ecorracimo, a Adolfo Fernández, bueno, a Mar Garbán, a Rafael Fernández, nuestro querido venenciador de camisera, bueno, Carmen Garrobo de la Escuela Española de Cata, impresionante, Enrique Garrido, el presidente del Consejo Rodador Montilla Moriles. Todas estas personas van a formar parte de esta 22ª cata de vino de Moriles y segunda jornada técnica profesionales de vinos de Moriles. ¿Qué deciros? Pues que voy a echar de menos de estar diciendo lo de vinos de Moriles, pero por ahí dicen que cuando uno es embajador para toda la vida. Así que os adelanto de que voy a seguir dando lata. Dicho esto, hoy martes, día 20, para todos nuestros oyentes, mañana estaré en Bilbao y pasado, Dios mediante, en San Sebastián. Así que me vais a ver por el norte, todos aquellos que nos escucháis, los oyentes de la tribu de Gourmet FM, que nos escucháis desde el norte de España, desde el País Vasco, podéis mandarme un mensajito que me vais a encontrar por la zona y seguro que podemos encontrar alguna manera o de vernos o de coincidir, ¿vale? Para que estemos todos juntos y disfrutemos del... Vamos a ir con los vinos, en este caso con los vinos de la provincia de Sevilla, que vais a saber mucho porque también estamos preparando unas jornadas técnicas para mostraros el vino, el mosto, algo característico cultural de Andalucía Occidental, y la aceituna de mesa, un gran producto gastronómico que no podemos perder de la mano, ¿eh? Hoy vamos a dividir el programa con nuestra querida Rocío Márquez de Corracimo, y posteriormente le vamos a dar la palabra a Antonio del Mar, que teníamos ahí pendiente terminar todo lo que son las noticias y novedades del sector vinícola en Andalucía, porque hay muchos nuevos vinos, ya no solamente nuevas añadas, sino que nuevos vinos de nuevos productores o de productores que están haciendo vinos con características diferentes y con uvas muy singulares que vamos a dar a conocer. Así que se presenta una gran tarde de singularidades. Y seguiremos posponiendo, desgraciadamente, la parte fiscal que teníamos ahí hablada con nuestra querida Sofía, porque por circunstancias de agenda todo es complicado. Además, yo como marcho para el norte, se ha hecho complicado el poder quedar con ella y hacer, aunque fuese, grabación del programa. Dicho todo esto, recordaros siempre la forma de comunicaros con la tribu a través de Facebook de Gourmet FM Radio, Twitter Gourmet FM, Instagram Gourmet-FM, en iVoox, Apple Podcast, Spotify, buscando siempre Gourmet FM, o a través de YouTube podéis encontrarnos en Gourmet FM, y si no, en Fran León Wine, en las diferentes plataformas, hasta en TikTok me podéis encontrar. Para eso me llaman el Sommelier 2.0, aunque ya sabéis que mi marca personal y registrada es la de Enocomunicador. La voz del vino, siempre que sea posible y que me lo permita la salud, ahí estaremos. Así que demos paso a este maravilloso programa 164 de la sexta temporada de Gourmet FM desde Radio Tomaré. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, a tingle too, and sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Se aproxima una fecha en la cual ya hemos compartido aquí a los miembros de la tribu de Gourmet FM, que es el Corracimo 2020. Y hay alguien que también forma parte de la tribu, con quien su maravillosa voz la hemos podido disfrutar en este programa, que es nuestra querida Rocío Márquez, directora técnica de Corracimo y enóloga de nuestra querida amiga Bodega Roble de Montilla Moriles. Muy buena, Rocío.
Hola, buenos días a todos.
Muy buenas. Gracias por tener este ratito para atender la llamada de Gourmet FM.
Gracias a vosotros por contar conmigo, un placer.
Bueno, antes de que hablemos de Corracimo, permíteme que te pregunte que cómo ha terminado la vendimia, cómo estáis con Paco, con nuestro querido Paco Robles, cómo ha sido el fruto de este año ahí en Montilla.
Pues mira, al final, después de haber pasado como todos los años, porque el campo es así, nuestro fatiguita de a ver cómo iba la vendimia, hasta que no está la uva en el pletín, antes de molturarse, no se puede decidir cómo viene este año la vendimia. Y la verdad es que este año estamos más contentos de lo que creíamos que íbamos a estar. O sea que realmente, al principio, en la época de floración, hubo un pequeño susto, pero venía la carga muy bien. Y de repente apareció nuestro gran querido amigo Milion de Longo y nos hizo un poco de fastidio. Además, sin esperarlo, ¿eh? O sea, fue una aparición un poco como este año, ¿no? Este año todo va como sin esperarlo y con sorpresa un poco desagradable. Pero realmente luego, a la hora de ir trayendo la uva aquí a Bodega, íbamos viendo la calidad que entraba. Se ha mermado algo la producción, lógicamente, pero al final, tanto el grado, que venía también un poquito corto, pero había que esperar un poco que llegara su tiempo de maduración, y al fin y al cabo estamos muy contentos con la vendimia de este año, tanto de la uva para vinificación para nuestros finos, olorosos, amontillados, para el joven, como para la Pedro Jiménez. Hace un buen año para hacer un vino de paso.
Me alegro mucho, porque muchas aquí gracias. Hace poco estuvimos hablando con un buen amigo, además, que ha participado otros años en el Corracimo, Mario de Bodegas Garay, que claro, yo tengo una producción muy pequeña, el Milium les ha atacado y lo han perdido todo, y si no...
Tremendo. En Huelva, este año ha sido por zonas tremenda.
Sí, que es que como se suele decir, pone la mano y donde toca, y sobre todo en el sector vuestro, que hace mucho trabajo preventivo, que sobre todo esa es la base del ecológico, tú tampoco puedes luchar, visto está el mundo en que vivimos, no puedes luchar contra los elementos de los seres vivos, de bacterias, hongos, virus, que a veces, pues son cíclicos, ¿no?
Sí, además realmente son nuestros grandes enemigos y lo estamos viendo clarísimamente, o sea, realmente tú puedes prevenir, pero cuando vienen las circunstancias con el tiempo, el clima idóneo para ellos, es muy difícil. Tienes que estar muy pendiente de la viña y la verdad es que nosotros en la agricultura ecológica ya de por sí tenemos esa rutina, ¿no? De estar muy, muy encima del viñedo y medio que hemos podido frenarlo. Pero como tengas un poco más de tranquilidad en tratamientos un poquito más agresivos y tal, hay muchas veces que los microorganismos, los hongos, no responden tan bien, ¿no? Entonces tienes que estar siempre muy pendiente que la viña ya de por sí lo requiere, ¿no?
Sí, además me gusta la franqueza de, como siempre hablamos, de vuestro sector. Porque hay que ser franco, ¿no? Sirve de nada estar año tras año. ¿Cómo está la vendimia? Muy bien. ¿Cómo está la vendimia? Muy bien. Menos producción, claro. Más calidad. Bueno, escúchame, vamos a ver. La vendimia es un ser vivo, como nosotros dos que estamos hablando aquí, como Pablo que está en el control, es un ser vivo, porque lo forman los seres vivos de la tierra, los seres vivos del ecosistema y los seres vivos de las personas que trabajan, porque cuánta preocupación hemos tenido también, Rocío, este año con el tema de la pandemia, de que los temporeros que vienen, los mismos vecinos estaba hablando ahora mismo con una compañera de un consejo rural muy pequeñito y me decía, Fran, dice que el mayor miedo que tenemos es que los viticultores se puedan contagiar porque son personas muy mayores, de toda la vida, viticultores de antaño, muy con un ecosistema muy frágil, y si la gente viene aquí a visitar la viña, pues sin quererlo, ¿no? Pues la transmisión está ahí, ¿no? ¿Y qué, qué dificultades os estáis encontrando este año entre tantas cosas?
Hombre, y sobre todo también con nuestras cuadrillas. O sea, nosotros es verdad que en Robles y en la zona, casi en general, buscando la calidad, recogimos a mano. Entonces, estos son grandes cuadrillas de trabajo durísimos bajo un sol de 40 o 50 grados que nos podemos poner. Y tenemos que las distancias, las mascarillas, si se acercan para ayudarse uno a los otros, el gel continuamente, o sea, es unas condiciones que de por sí son muy atípicos, trabajos muy duros de campo. Sí. Entonces, hemos tenido que estar muy encima, o sea, muy encima de la viña y muy encima de nuestras cuadrillas por su bien y por el nuestro propio, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un año bastante bastante durete, ¿eh?
Pues sí, bueno, y esperemos precisamente que con iniciativas como la que tú llevas y que hace posible que sea realidad, que es el Corracimo, estos vinos que ahora por circunstancia los mercados a veces se paralizan y a veces no, porque el mercado es muy bipolar, ¿no? Ahí hablas con uno, oye, pues mira, pues la verdad que el mercado me lo sigo manteniendo, hay otros que se han dado cuenta que el mercado se la vino enfrente y no tienen salida, y al final plataformas como el Corracimo te permiten seguir poniendo tu producto en valor, seguir demostrando que tu vino, tienes la humildad de mandar un vino a que un tercero te lo pueda evaluar, que también para eso, tú lo sabes como enóloga, hay que tragar saliva, porque no siempre salen las cosas como a uno le gusta, ¿no? En los concursos, ¿no? Así que, dime que sobre todo, yo diría, y después tú me reafirmas, que este 2020, más que nunca, es necesario que nos sumemos a las iniciativas de Corracimo, de que nuestros vinos sigan siendo valorados por ese panel de cata de
precios. Claro, Fran, tienes toda la razón, porque cuando te encuentras en tesituras así de dificultades en tiempo, en distancia, en que vengan a catarte, porque dependemos mucho de un gran panel de catadores que vienen pues de todos los puntos de España, incluso de fuera, te planteas incluso el decir que se realice este año el concurso, y realmente al final, cuando no celebras un concurso que al fin, su finalidad es divulgar y poner en valor la calidad y el prestigio de estos productos, y sobre todo los productores que están detrás con el esfuerzo, el no celebrarlo significa que el producto pierde, o sea, está en detrimento siempre del producto y del productor. Entonces nos organizamos y nos decíamos que este año, que fuera más complicado, había que celebrarlo y que teníamos que poner, como estás diciendo, en valor y en divulgación y actividades. Claro. Pues si hay que cambiar un poco el tercio, pues se cambia. Nos volcamos con redes, nos volcamos con otro tipo de divulgación, que a lo mejor no sean las típicas pues catas que queríamos hacer más a multitudinarias y tal. Entonces, este año desde Correfirmo pues nos hemos reinventado también un poco, y tú lo sabes muy bien, uh-huh. intentando pues todos los premiados este año pues tener más visualización en las redes sociales, ¿no?
Claro.
Y, incluso hemos hecho convenios con asociaciones de divulgación, porque, por ejemplo, Vinavín, que tú también conoces muy bien,
sí.
Para que todas las semanas haya un ganador de Vinavín en las redes sociales, con una cata tal cual fiel a lo que se le puede llamar cata, o una cata maridada, o uh-huh. algún socio incluso de la asociación que quiera hablar de ese vino como él quiera. Pues sí, en mi caso,
claro. tomando
en fin, lo que sigue con racimo continuamente en redes sociales, porque lo merecen realmente, ¿no? Que este año sea tan complicado.
Claro, y además es un buen momento, precisamente, que tanta comunicación está habiendo en las redes sociales. Qué bonito que el vino ha entrado, como ha pasado en Instagram, como ha pasado en otras plataformas. Es muy importante que sigamos poniendo nuestros vinos en valor, nuestro sector ecológico, a través de vuestro panel de cata tan exigente, y que el mercado se va a volver a abrir, y que aquellos vinos que estén bien posicionados y que estén bien prescritos, al final, vamos a pensarlo del punto, yo lo voy a pensar del punto de vista que yo soy un bodeguero, tengo que vender vino, ahora mismo mi fuente de ingreso, que harán una serie de distribuidores, se está paralizando, pero eso no quita que el mercado se va a volver a abrir y que después vamos a tener que volver a competir. Y no me quisiera yo,
claro,
y yo no quiero encontrarme con un vino de mi misma categoría que haya estado evaluado y ratificado, y yo he entrado en parálisis por análisis, que es lo que yo digo muchas veces. Ahora sí. Es cuando hay que hacer cosas. Ahora es cuando, bueno, pues ya que no puedo, ya que el director comercial no puede viajar por toda España visitando distribuidores porque es complejo, es un buen momento para hacer una buena estrategia de marketing en concursos internacionales como es el Corracimo. Además, que este año tenía una promoción fantástica para mandar una buena propuesta de vino.
Totalmente de acuerdo, hay que, ya te digo, reinventarse y volcarse en divulgación, porque tenemos hoy en día bastantes medios como para poder llegar al consumidor. Además, el consumidor, tanto el más especializado como el consumidor de a pie, en este confinamiento, en esta situación, se ha volcado mucho por el vino de calidad. Es
sí.
verdad que a lo mejor el consumo general ha caído porque la hostelería y la restauración pues es importantísima, ¿no? Pero en casa se ha comprado y se ha bebido y se ha catado junto con nosotros bastantes vinos de gran calidad, y el vino sí. ecológico, hay un punto positivo en el que han tenido esa curiosidad, ¿no? De conocer nuevos tipos de estrategia de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, hay veces que piensas que no hay mal que por bien no venga, y
pues
en
sí.
este caso, pues el vino ecológico sí se ha hecho algo incentivado, ¿no? Sobre todo por el conocimiento del producto en sí.
Si te parece, para que cerremos un poquito simplemente la ventana hacia los productores que nos escuchan, que en cualquier lugar del mundo, porque afortunadamente, gracias a Dios, yo de aquí mando un gran saludo a todos los que nos escucháis, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, como en otros continentes, que me llegan los mensajes. Podéis mandar muestras de cualquier lugar del mundo a Ecorracimo, porque la fecha límite para, vamos a dar un poquito para aquellos productores que nos están escuchando, cómo sí. sería la forma correcta de poder ponernos en contacto con ustedes para que nuestras muestras estén presentes en este Ecorracimo 2020.
Sí, mirar, este año se va a celebrar el día 26 de noviembre, sábado, y tenemos hasta una semana más o menos antes para recibir las muestras. Todos los que son las bases y las direcciones de envío están en la web de Corracimo.org, Sí. Y realmente el teléfono de contacto es vital para cualquier problema de, pues no me daría tiempo, o tenemos este año una limitación, en fin, que claro, se pongan en contacto con nosotros, porque, en fin, al final la comunicación y entre seres humanos es importantísimo, sobre todo cuando hay dificultades, ¿no? Claro. Entonces, este año tenemos muchísima ilusión, la verdad es que estamos viendo un nivel de participación bastante interesante para el que creíamos que iba a haber. Y bueno, animo a todos los productores que nos escuchan, porque en producción ecológica lo necesitamos y cada vez somos más, y la calidad es excepcional de este producto, ¿no? Y hay que darla, claro, a conocer.
Bueno, el día 20, me has dicho que es el día, la cata sería el día 26 de marzo.
Sí, el 26 de noviembre.
Perdón, el 26 de noviembre, sí, correcto.
Sí, exacto.
Esa sería la fecha,
de noviembre,
la fecha límite para el envío de muestras, ¿no?
Alrededor una semana antes. Una semana antes estamos ya recepcionando.
Y, sí, el 28, sí, de noviembre sería la fiesta de la cata. Si no lo tengo aquí, lo estoy viendo creo que en la página web, ¿no?
Exacto.
El sábado 28, como siempre un sábado, la gran fiesta.
Exacto.
Dicho esto, ahora permíteme que te robe unos minutitos más, porque creo que no podemos dejar de seguir contando lo que es un vino ecológico. Tiene que ser algo, una respuesta como 2 + 2 = 4. Bueno, pues cuando cualquier consumidor, que es, te pasará, ¿no? Yo creo que cuánta gente te ha preguntado qué es un vino ecológico, cuántos medios de comunicación, y si te digo la verdad, que tú lo sabes mejor que nadie, cuando haces infantería, cuando estás en la calle, cuando estás conversando con tu familia, con tu cuñado, con un amigo en una tertulia, sale la pregunta de ese ecológico, eso es mentira, eso qué vas a decir, y yo creo que faltan voces. Por eso tú eres una voz de que tiene una gran prescripción a nivel nacional e internacional. Vamos a decirle a los miembros de la tribu de Gourmet FM, que son consumidores de vino, qué es, uh-huh, un vino ecológico y cómo se, diríamos, para que lo puedan entender y para que lo puedan compartir, Rocío, porque lo más importante no,
claro,
es lo que,
claro,
tú,
claro,
y yo sabemos,
sino, es fundamental. Sí, sí.
Cuéntame.
Pues mirar, vamos a ver, el vino ecológico es un vino que procede de una uva que ha sido cultivada en campo por medio o bajo una normativa europea, la cual, pues, en verdad, y hablando en plata, es como si cultiváramos hace décadas atrás, uh-huh, o sea, realmente sin química de síntesis, ni herbicidas ni plaguicidas. ¿Lo cual quiere decir que está desprotegido el viñedo? No, hay técnicas permitidas en las que puedes, pues, prever o prevenir e incluso tratar ya, gracias a Dios, hoy en día, con compuestos como azufre, cobre, los básicos de toda la vida y necesarios de la viña. O sea, realmente no es dejar la viña abandonada, sino cuidarla bajo una normativa en la que te permiten compuestos químicos, pero de fácil circuito dentro de la cadena trófica y con, uh-huh, dosis controladas, todo ello bajo un control también de inspecciones por medio de los organismos de control, o sea que es algo muy serio. Uh-huh. Y realmente lo que realmente estamos consiguiendo es un fruto súper mimado, súper equilibrado para hacer un producto final de calidad donde, claro, entraría en bodega bajo otra normativa europea. Por lo tanto, estamos hablando de un producto controlado y ya, como te digo, muy serio a la hora de tener una etiqueta con un sello. Detrás hay muchísimos controles de una búsqueda absoluta de la calidad. O sea, realmente luego hay otra normativa sobre vinos. Podemos hablar así gracias a esta normativa que son vinos ecológicos. No, por ejemplo, hay otras normativas de transformados que no pudiéramos decir, por ejemplo, zumo de ecológico de tomate, sino zumo de tomate ecológico. Aquí, claro, sí hay otro control en los vinos, en los que pues tenemos que hacer o transformar esta uva en nuestros queridos caldos, nuestros queridos vinos, pues de una forma muy respetuosa, sin maltrato físico, con unos controles de temperatura, de calidad. Al fin y al cabo, es buscar la máxima calidad, o sea, realmente, claro, es un producto finalmente la máxima, ¿no?, de calidad. Y realmente, pues, que diga la falta de conocimiento de que no es verdad, pues es todo lo contrario,
claro,
está,
claro,
muy,
claro,
controlado, muy inspeccionado, y para tú llevar tu sellito tienes que haber pasado muchos visos y muchos análisis, ¿no?, de que no tienes esa química de síntesis.
Y si tú me lo permites, y si no, tú ahora me lo corriges, yo me gustaría compartir con nuestros oyentes que para mí, para Fran León, y aquí me voy a retratar públicamente, lo que me aporta un vino con una certificación ecológico es que me está, ya diríamos, garantizando que me va a mostrar el paisaje del lugar donde se está elaborando por los procesos de elaboración. Independientemente de que ya, como tú has dicho, vamos a quitarle toda esa elaboración que puede generar en base a ciertos compuestos químicos, para mí el trabajo con las levaduras autóctonas, el respeto al paisaje, básico, el respeto al clima, que me el vino me dé la graduación que me tiene que dar según el clima, que me dé sus virtudes y sus defectos, que me muestre el paisaje del lugar y la forma de elaboración de la persona que lo elabora. Yo cuando veo un sello, por ejemplo, del CAE o cualquier certificadora que sé, yo ya por lo menos diré, mira, ya aquí tengo el primer paso a que me muestren un paisaje. Porque cuántos, lo voy a decir yo, ¿cuántos hacen lo mismo que hacéis vosotros y que hacen lo que cumple la normativa y que no certifican? Porque, bueno, cada uno hace lo que quiere hacer, pero que al final el camino del vino en el siglo XXI es mostrar el paisaje de un lugar. Y eso creo que precisamente en este momento de pandemia ha quedado el punto claro de decir, o muestras un paisaje para que te puedas diferenciar en un mercado internacional, o si no, un vino que simplemente depende del precio, de cuál es la oferta que está en el Carrefour. Si esta semana está en un 2x1 o si está al precio normal, no lo compro, es insostenible con la competencia que tenemos. Y yo me he retratado libremente, que si tú ya
totalmente
puedes decir lo que tú
no quieres. Pero muy bien, Fran, fantástico, porque has dado en el clavo con el tema de la identidad. Son vinos que realmente reflejan la identidad del cultivo donde y de la zona y del clima, claro, donde se está elaborando, y de la variedad.
Claro.
La levadura para nosotros, que es fundamental, ¿no? El ADN, como dice Francisco Robles, realmente es el que da personalidad, nos fermenta también nosotros bajo nuestros velos de flor, gracias a estos vinos de crianza biológica, pues la levadura es fundamental. Tenemos levaduras propias nuestras del terreno, que es una de las características más importantes de los vinos ecológicos. Pues la personalidad va en línea totalmente relacionada con el terruño, ¿no? Entonces,
correcto,
eso es un punto importante de los vinos ecológicos, sí, señor. Los aromas secundarios, estos aromas secundarios del vino procedentes de su propia levadura, ¿no? Y su huella.
Pues nada, gracias a ti por dedicarnos estos minutos, que al final iba a ser un saludito de ecorracismo y ya no me enrolla como siempre.
Total.
Ecorracismo.
Sí, muchísimas gracias.
Nada, ecorracismo.org para todos nuestros oyentes. Para todos aquellos que producen vino en el sector ecológico, o los quieren producir, o están pensando hacer la transformación, o tienen cualquier duda, que no solamente para enviar, ¿verdad? No solamente para enviar muestres. Ecorracismo es un receptor de todo el público en general enamorado del cultivo ecológico.
Totalmente, y además te comento, perdona, Frank, que este año en especial estamos haciendo colaboraciones para que realmente se den a conocer no solo en sí el vino ecológico, sino tipos de asociaciones que divulgan, como yo te he comentado antes, la de Vinavín, también va a haber una de restauradores bastante interesantes andaluces que también vamos a dar a conocer. Y bueno, el proyecto que a mí me toca también de corazón, que es el enoturismo, ¿no? El enoturismo basado también en vinos ecológicos con Finca Buitrón en Montilla, que bueno, está volcada también en la sostenibilidad. Y la finalidad es que al final hagamos una familia, ¿no? Una red.
Sí.
De conocimiento del vino ecológico y del disfrute, ¿no? Tan cerca que tenemos de vinos ecológicos, ¿no? Entonces, van a descubrir desde la web mismamente pues bastantes caminos, ¿no? Relacionados con el vino bio.
Pues gracias, Rocío, por tu tiempo. Felicidades, dale un fuerte abrazo a nuestro querido Paco.
Muchas gracias a vosotros.
Y a toda la familia de Montilla Moriles, que sois maravillosos y se os quiere mucho.
Muchísimas gracias y gracias por tu labor, Fran, siempre.
Nada, un
Nos
placer.
Vemos en breve.
Vemos,
un abrazo, chao. Un beso a todos. Hasta luego.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
La semana pasada nos quedamos a media para saber los titulares de Andalucía en relación al mundo del vino. Y para eso tenemos a nuestro querido Antonio del Mar de andaluciadevino.com. Muy buena, don Antonio.
Buenas tardes, San. Aquí bien. Estamos de nuevo.
Bueno, pues.
El trabajo.
Pues es todo tuyo. Tenemos aquí a todos los oyentes, a toda la tribu de Gourmet FM en distintos puntos del mundo que quieren saber los titulares de lo que está pasando en Andalucía en el sector vinícola. ¿Por dónde, dónde nos desplazamos ahora mismo?
Venga, pues vamos a seguir con eso que se nos quedó en el tintero el otro día y como acabamos, seguimos en la provincia de Cádiz.
Sí.
Un vino que me gustaría destacar, que ha nacido hace muy poquitos meses, dos meses, es Tibo, de Bodegas Primitivo Collantes, de Chiclana. Después de seis años de investigación, Primi, junto con el enólogo sanluqueño Ramiro Ibañez, nos presenta Tibo. Ramiro Ibañez, ya sabes que tiene un bagaje increíble.
Pues sí. Vaya, vaya, bueno. Vaya equipo, el Primi y Ramiro. Vamos.
Ahí está. Ahí se unen bodega, enólogo y suelo.
¡Qué grande! Madre mía. Bueno, cuéntame, ¿y el Tibo, qué, bueno, qué es lo que es? ¿Un vino tinto? ¿Un vino blanco?
Mira, Tibo es un vino blanco monovarietal de uva rey. Sí. Algo que hasta ahora yo por lo menos no conocía ninguno que estuviera así en el mercado. Como tú sabes, la uva rey es una uva autóctona de Cádiz que estaba casi perdida. Y como te he dicho, hace seis años que Primitivo González está intentando, perdona, Primitivo Collantes,
sí,
está intentando recuperarla y lo han conseguido con
qué
este
bueno,
vino.
Qué bueno.
¿Qué hacen? Le dan una fermentación y crianza de seis meses en bota de roble americano,
sí,
luego seis meses en un depósito de acero inoxidable,
sí,
y acaban con 12 meses en botella antes de salir al mercado.
Qué bueno, qué maravilla. Bueno, ¿en qué año estamos hablando, la que tienen ahora? ¿La han sacado?
Pues exactamente, creo que es 2018, si no me
2018.
Equivoco. 2017, te lo puedo decir.
Bueno, sí, aproximadamente 2017-2018. Qué proyecto más bonito. ¿Y qué
muy bonito. Además, que... muy interesante ese registro de la uva rey que los catadores no tenemos en mente.
Claro, claro, claro. Estoy viendo aquí unas 1.500 botellas, año sí. 2018. ¿De qué precio estamos rondando?
Un vino caro, se acerca a los 40 euros por botella. Pero claro, caro dependiendo cómo se mide, porque estamos hablando de 1.500 botellas de un vino único.
Sí, 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 sí. Pues eso tenemos que hacernos de una, comprándolo, por supuesto, para que lo catemos aquí en Gourmet FM, porque tengo mucho interés en probar ese nuevo vino andaluz. Me parece súper interesante y sobre todo para saber la sensación organoléptica que nos va a aportar la uva rey. Qué bueno, qué notición tenemos aquí. Esto es para hay que pedirse a los reyes, son 40 euros. Lo podemos comprar entre cuatro.
Bueno, pero tú ya sabes que para Gourmet FM, para esa mesa, siempre habrá una botella.
No, pero ya buscaremos la manera de una reunión clandestina de la tribu, que pongamos cada uno 5 o 10 pelotes y repartimos el vino como Dios manda, para que lo podamos disfrutar, sobre todo por el interés de esa uva rey que me llama mucho la atención, que podrá aportarnos en la nariz, en la sensación organoléctica, y de la mano del Primi de Ramiro, yo creo que va a reflejar el suelo ante todo.
Sí, sí, por tener ese registro nuevo que habrá que grabarlo en nuestra biblioteca de aromas y sabores.
Sí, señor, sí, señor. Muy bien, que me alegro un montón. Cuéntame.
Mira, continuamos con otras cositas. Sin salirnos de la provincia de Cádiz y en el marco de Jerez,
sí,
vamos a continuar con dos vinos muy esperados. Uno de ellos, que estará en los próximos días, semanas, sería el fino La Barajuela.
Hombre, qué maravilla.
La nueva añada de Luis Pérez. Un fino de añada, como tú sabes, sin encabezar, en el marco de Jerez, procedente de la finca El Corregidor,
sí,
de El Pago de Carrascal. Lo más curioso de este vino, pues como hemos dicho, que para alcanzar esos 15 grados de alcohol se realiza un asoleo de la uva palomino y después ya se produce una crianza estática bajo velo de flor. Muy curioso.
Qué bueno. Señor, para acabar, este fin de semana está catando el Muelle de Olaso, que sería su gama más bien baja dentro de la gama de vinos blancos, y es un vino delicioso que se mastica, que te pones y la botella corre por la mesa rápidamente.
Sí, es que con estos vinos blancos de Willy Pérez, lo que estamos viendo que cada vez más tiran hacia el terroir. Una expresión de esa tierra, de ese terreno.
Cierto, cierto.
Y otro vino muy esperado también del Marco,
¿sí?,
ha salido en estos días, sería Viña Corrales. Es un fino muy, muy, muy esperado. Estaban los locos por el Cherry esperando que saliera. Viña Corrales lo elaboran Peter Sisek, ¿sí?, y la familia del Río. ¿Sí? Peter Sisek, como sabes, es el creador de Pingus.
Señor.
Y nos trae este vino procedente de Pago de Valvaina, parte de las soleras de Camborio, las cuales adquirieron hace pocos años, y según las propias palabras de Sisek,
sí,
quiere elaborar el mejor vino blanco de España aquí en Jerez.
Mm.
Y por lo que vemos no va muy mal encaminado, porque a esta primera saca de Viña Corrales ya le han dado 96 puntos Parker.
Madre mía. Bueno, son palabras mayores, 96 puntos. Bueno, esto no te pregunto cuánto cuesta, ¿no?
Bueno, pues tampoco va a ser una locura, vamos, para lo que
sí,
es.
No,
así que seguramente lo podremos catar también.
Creo que aproximadamente son entre 3.000 o 5.000 botellas lo que van a sacar.
Se ha realizado una primera saca ahora de unas 1.000 botellas, lo que pasa es que esas 1.000 botellas están ya casi todas vendidas en lo que es el mercado exterior, y ahora en un 15 días, un mes, se va a realizar la segunda saca de lo que tú, el número que tú has comentado, para el mercado nacional.
¿Y tienes el precio aproximado del cliente final, por curiosidad?
Pues
no lo veo, yo estoy mirando por aquí.
Más o menos, yo creo que puede estar por unos 80 euros.
80 euros.
Más o menos.
Bueno. Esto es cómo se está poniendo el sur, ¿eh? Esto, cualquiera que nos esté escuchando, ahí sí va, estáis viniendo arriba, ¿eh? Estáis viniendo arriba. Bueno, sí, señor. Yo creo que nuestra tipología de vino, a lo mejor, desgraciadamente, puede pensar gente que se va a quedar sin consumirlo. Oye, yo fui el otro día al Carrefour, me compré un fino por 3 euros. Perfecto, así que yo creo que sigue habiendo vinos del Marco de Jerez al alcance de cualquier tipo de bolsillo, incluso en épocas de crisis como las que estamos, porque es más barato que está el vino de Jerez, no puede ser de castigo un vino que tiene una edad media de 4 años que te cueste 3, y después aquellos vinos que tienen singularidades, que tienen otras complejidades, que no se trabajan en ese volumen de millones de botellas y que van a aportar unas sensaciones muy en concreto, a que el pudiente, Dios mediante que lo pueda, oye, pues yo me alegraré por él. O sea, yo
exactamente,
la botella más cara que he comprado yo la compré a media con Rafa More.
Pero
eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando hablamos de 40 euros, 50 euros, cualquier oyente puede decir, anda, Fran, ya quisiera yo tener dinero para gastarme 50 euros una botella de vino. Bueno, 50 euros no los tengo ni yo para gastarme una botella de vino, ni mi mujer me dejaría. Pero si, por ejemplo, nos juntamos 4 frikis o 5 frikis y ponemos cada uno 5, 6 euros, 4 euros y queremos probar, ¿verdad, Antonio? Yo creo que la mejor manera es esa.
Y además te digo otra cosa, si no llegamos, por lo que sea, vamos a pedírselo a los Reyes Magos de Oriente, que
hombre,
para eso son magos.
Claro, mira, es que, por ejemplo, el viene al hecho de que pide una copa de vino en un restaurante, que es con lo que tenemos que hacer porque la hostelería nos necesita, que nadie se confunda el mensaje, una copa de vino de esta categoría, de este caso, de este fino de Peter, pues bueno, estaremos hablando que te pueden pedir perfectamente 20, 25, 30 euros por una copa de fino. Seguramente 20 euros no es quien te los quite, porque a cerca de 90 euros la botella, si tú al escandallo que lleva la hostelería, hoy este vino estará en alta hostelería, pues sí, es como me decía Marc Galván, el vino de Marc Galván que nosotros compramos a media, Rafa Morillo, que salía por 98 euros, la han llegado a vender en un restaurante por 1.000 euros la botella. Oye, en Madrid. Bueno, pues es que ahí no llegamos ninguno de los que estamos aquí, seguramente. Pero sí que podemos llegar, que tú, Antonio del Mar, Carlos de Don Raimundo, del Hotel Don Raimundo, Rafa, nuestro querido Rafa More, nuestra Carmen Granado, oye, nos juntamos 4 o 5 un día y ponemos cada uno 4, 5, 6 o 7 euros y podemos llegar a comprar una botella de vino que valga 50, 60, 80 euros y lo probamos todo, lo compartimos, lo hablamos, porque al final, ¿verdad? No, la idea, que me estoy enrollando, la idea no es beberte la botella entera. Por Dios,
nada mejor que disfrutar esos vinos en compañía.
Buah, pues sí.
La pues verdad.
Sí. Claro que sí. Y las de foto para Instagram que nos podemos subir.
Okay. Pero la foto la repartimos para todos, ¿eh? Uh-huh. También.
Total. Bueno, mira, pues, venga, sí.
Fran, vamos a cambiar de provincia, ¿vale?
Muy bien.
Nos vamos a ir ahora a Jaén, sí, más conocida por sus aceites, pero donde, como tú sabes bien, se elaboran vinos desde hace muchos años. En concreto, nos vamos a Alcalá la Real con nuestros amigos de Marcelino Serrano para informar, ¿no?, que está a puntito de salir la nueva añada de su blanco fermentado en barrica. Y, además, una primicia, en los próximos días van a sacar al mercado su nuevo vino con certificado ecológico.
¿Ah, sí?
Un vino joven, sí, procedente de uva Graciano.
Qué bien, qué bien, qué bien. Mira, hemos estado hablando antes con Rocío Márquez de Corracimo y mira, me das un titular de un nuevo vino ecológico que sale dentro del panorama de Andalucía y en concreto de nuestros amigos de Marcelino Serrano, nuestra querida Blanca, que siga haciendo ahí más de, claro que sí.
Poco a poco muchas bodegas se suman al carro y quieren apostar por esos vinos con su certificado, aunque muchas bodegas, como tú sabes, no tienen ese certificado, pero están trabajando en ecológico, claro, realmente.
Claro, claro, pues vamos a hablar con Blanca, porque ese para que nos haga llegar ese vino y lo podamos catar, lo podamos disfrutar también. Me parece súper interesante que estemos catando, bueno, nuevas añadas y vinos en la actualidad.
Y para acabar esta información de este mes, me gustaría recordaros a todos que muy pronto, por no decir ya, estaremos en tiempo de mostos. Ya hay sitios en los cuales ya los podemos encontrar, por lo que os invito a todos a recorrer Jerez, Trebujena, todas las localidades donde tradicionalmente se elaboran esos mostos. Y no quiero olvidarme, y más hablando contigo, del mosto de Umbrete, con gran arraigo en la zona de ahí del Aljarafe sevillano, donde os encontráis.
La hombre... Ya he probado yo el viernes pasado en Portugal, que lo presentamos, y pinta manera, ¿eh? El mosto viene muy rico, con mucha carga de fruta y muy fresco. Ha bajado mucho el rendimiento, por el Million, que también ha atacado mucho a la zona. Y viene. Aprovecho y te pregunto, aquí en la zona de la Jarafe, en la cultura del mosto, tú vas a las bodegas y tienes allí el mosto, pero yo he observado que en la zona de Cádiz tenéis la costumbre de poner unas banderitas, ¿no?
Sí, se ponen las banderitas indicando que ya hay el mosto nuevo.
Es roja, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, aquí en la zona de Jerez, de Trebujena, por todo este territorio.
Es decir, que si yo me voy a hacer enoturismo por la zona de Cádiz y yo voy y veo una venta, un bar, un restaurante con una banderita en forma de triángulo normalmente, con un banderín, o un trozo de tela, que también se ve amarrado, depende del sitio, rojo, significa de que hay mosto.
Que hay que pararse, que está
hay que
rojo.
Pararse, que hay está que pararse, está claro.
A probar ese mosto.
Aquí en la zona de la Jarafe no hay esa costumbre de indicar en las tabernas que el mosto... Así que existe el cartelito que pone mosto nuevo. Eso se ve, ponen el trípode, lo sacan en la pizarra y tú vas con el coche... Y ves el típico trípode, bueno, como no sé cómo decirlo, en forma de triángulo y pizarra, ¿no? La típica pizarra que sacan los bares fuera para que se vean los platos de la carta o las ofertas o las promociones y pone mosto nuevo. Eso sí se ve, pero lo de la banderita no me parece muy interesante. En Córdoba ellos tienen el vino de Tinaja. No, creo que no hacen nada con el concepto del mosto como nosotros.
Ay, sí, creo que no tienen esa costumbre. Sí, bueno, lo que hemos dicho, lo que hay ahora, la cata del vino de Moriles, donde se presentan los vinos nuevos.
Eso es, vamos a recordar que el próximo viernes comienza la 22ª cata de vino de Moriles, la segunda jornada técnica, que la tenéis a través de la cata de Moriles.com, la página web que tenéis para acceder a todos. No sé si es .com o .es, ahora tengo la duda. Pero poniendo cata de vinos de Moriles podéis entrar en internet y os podéis todavía suscribir. Así que animaros y suscribiros. Y además recordamos, lo recuerdo yo, no hace falta que te haga la autopromo, te la hago yo ya del tío que te aprecio un montón. AndaluciaDeVino.com tiene vinos de los que se van a catar durante esa jornada por si queréis adquirir una cajita de vinos de Moriles para acompañar en las jornadas técnicas que tenemos este fin de semana que comienzan este viernes.
Así es, nosotros encantados, y como tú has dicho, el cliente puede ver qué vinos se catan cada día en esa página web de la cata del vino de Moriles, y tendrá un enlace a Andalucía de Vino donde podrá adquirir de forma individual los vinos que le interesen para el día que vaya a asistir telemáticamente a esas catas. Si claro. Quiere catar online con los catadores.
Pues ahí estaremos, Antonio. Nos hablamos. Muchas gracias por tu tiempo, por dividir todo el contenido en dos pases, que ha sido responsabilidad mía, que no controlé bien el reloj en el último programa. Todo culpa mía. Y te espero, pues si te parece bien, pues para finales de noviembre, para que demos la actualidad para la campaña de por ejemplo, de espumosos, que las nuevas añadas de espumosos que tenemos en Andalucía. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Bueno, tomo el relevo.
Un abrazo, gracias por tu tiempo.
Venga, gracias.
Pues esto ha sido todo. Quizás un programa un poquito más pequeñito de lo habitual, pero por circunstancias de fuerza mayor, estamos aquí pedaleando con un piñón fijo y tenemos que terminar unos minutos antes. Os devolveremos ese contenido, si no, siempre a través de las redes sociales, a través de las redes sociales de Gourmet FM, a través de las redes sociales de Radio Tomare o de Fran León. Siempre estamos compartiendo contenido. Bueno, pues daros gracias por vuestro tiempo, por vuestra escucha. Sabéis que el micrófono es vuestro, estoy a vuestra disposición, solamente tenéis que mandarnos un mensaje y podremos hablar de vuestra bodega, de vuestro restaurante, de vuestro proyecto Wild Lover, o simplemente poneros voz a un oyente, a un miembro de la tribu más. La semana próxima, más tiempo, mejor, si es posible, en Gourmet FM desde Radio Tomares.